Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también. Para todas sus penas, para todas sus cuitas, dudas, incertidumbres y demás al respecto de su vida emocional, Cuidem, cultura del cuidado emocional. Ya, no se hagan patos, querido público. No le den vueltas y no le busquen los tres pies al gato ni el hilo negro. Cualquier situación al respecto de su vida emocional, no lo posterguen y entonces tomen los teléfonos que diariamente nosotros les brindamos para que abran ya el espacio de escucha con un psicoanalista. Impostergable, para nosotros queda claro, la atención a profundidad a nivel de lo inconsciente de nuestra vida emocional. Siendo como lo somos sujetos en esta vertiginosa transformación, imagínense si no tenemos que llevar a cabo neocreaciones con todo lo que nos está ocurriendo. Ustedes han escuchado cómo de una manera casi heroica y con mucho orgullo, mucho gusto y mucho amor hablamos aquí del doctor Sigmund Freud como un icono al respecto de la transformación en la humanidad, un transformador, un sujeto que atravesando por la circunstancia de por sí ya muy fuerte de transformación que fue del siglo XIX al siglo XX y después una guerra y después tantas otras circunstancias que marcaron su vida, bueno, se caracterizó por ser un hombre que no se detuvo nunca en llevar a cabo neocreaciones y aportar, legar a la humanidad eso. Amorosamente me estoy refiriendo a la médula, el corazón de su creación misma. Entonces, no podemos, sinceramente, eso es cuestión de compromiso en nosotros, no podemos ser mezquinos y andarnos guardando o reservando lo que en nosotros como vida ha legado el deseo del doctor Sigmund Freud, y es por ello que los convocamos a que seamos partícipes de esta creación que, sin lugar a dudas, ha transformado radicalmente a la humanidad. La existencia del supuesto, como lo dice bellamente el doctor Freud, del supuesto de los procesos anímicos inconscientes. Pues bueno, ese supuesto vive y se manifiesta en nosotros diariamente. Entonces, no lo posterguen más. Abran ya el espacio con un psicoanalista, acérquense a Cuidem, la cultura del cuidado emocional, para que estemos mucho mejor. Eso, de eso se trata. Así es. Público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y para esto que acabo de decir, tomen papel y pluma, tomen su teléfono celular o lo que ustedes quieran para registrar nuestros números de contacto. En la Ciudad de México se trata del teléfono 55-56-80-76-86. Para nuestro centro ubicado en la Ciudad de Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. Para nuestro centro, que está en la ciudad de Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74. Y también el teléfono en Europa, en el viejo continente, como se dice, específicamente en Francia. Y más específico en, Adriana, ¿cómo se llama la provincia donde estás tú?
Yo estoy en Malesherbes, estoy en Orléans. Depende de la prefectura de Orléans.
Ah, ok.
Cerca de Fontainebleau, pero Fontainebleau es otra prefectura, es los Yvelines. Entonces okay. Yo estoy en una frontera.
¿Y esto está a qué distancia de París?
A 1:20 en coche. Es como Cuernavaca.
Ah, muy bien. Entonces, en un bellísimo lugar, cual Cuernavaca, el lugar de la eterna primavera en México, allá se encuentra la doctora Adriana Lozano, y pueden hacer contacto con ella para atención clínica al teléfono 06 63 01 91 62.
Exacto, mamá.
Ok, y así como está este llamado de nuestra parte a Cuidem, a que hagamos cultura del cuidado de nuestras emociones, pues hagamos también cultura al respecto de formar psicoanalistas. Urgen psicoanalistas para nuestro país y en este momento de nuestra historia, en este momento de profunda transformación de nuestro queridísimo México. Entonces necesitamos más psicoanalistas. Así es que llámenlos a todos ellos, convóquenlos, cualquier persona que esté interesada en el psicoanálisis. Igualmente, comuníquense al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y podrán ahí recibir información sobre nuestros proyectos de formación. Y por último, solicitarles su muy importante participación al respecto de que hagamos crecer mucho más nuestra comunidad a través de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Entonces, para ello, difundan que estamos en www.freudianaradio.com, que ahí nos pueden escuchar en vivo de lunes a viernes al mediodía y que también ahí pueden escuchar todas nuestras emisiones anteriores. De igual forma, como Freudiana Radio, nos encuentran en Spotify, donde también nos escuchan en vivo y donde también pueden escuchar algunos de nuestros episodios anteriores. Creo que en Spotify no todos, pero pueden escuchar varios de los que hemos realizado. Y también recuerden que a través de las redes sociales, el Facebook y el YouTube, es muy importante que se suscriban a nuestros canales, que le den like y por supuesto que compartan nuestros contenidos. Hagamos crecer esta comunidad, hagamos una gran difusión de Cuidem, la cultura del cuidado emocional y de la trascendencia del psicoanálisis para nuestro tiempo. No le demos más largas a ello. Así es que sean bienvenidos y por supuesto den la bienvenida a cada vez más gente para ensanchar y engrandecer nuestra comunidad. Bueno, dicho esto, hagamos ahorita una breve, muy breve pausa musical, después de la cual retomaremos nuestra conversación de hoy jueves. Querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, sean muy, pero muy bienvenidos. Hoy que es jueves, que estamos a los 24 días del mes de septiembre del 2020, retomamos y continuamos con la conversación que desde el lunes, de manera muy pues comprometida, hemos estado sosteniendo sobre un tema que habíamos dicho y seguimos insistiendo que es, por supuesto, candente y pues impostergable. Miren, si hay algo que a los seres humanos nos concierne en todo momento es hablar de nuestra sexualidad, es conocer, es acercarnos a la posibilidad de tener un conocimiento mucho más sensible al respecto de nuestra sexualidad. Y eso ha sido desde el día lunes el tema de nuestra conversación. Hablemos de sexualidad. Y hoy toca turno, hoy jueves, a tres mujeres psicoanalistas que nos hablan de lo cotidiano, como bien dice la doctora, desde lo cotidiano de nuestra vida, sobre la sexualidad. Doy, por lo tanto, la bienvenida a estas tres mujeres psicoanalistas que nos hablarán hoy de ello. Mi colega Teresa Negrete.
¿Qué tal? Frías tardes.
Frías, muy bien, Tere, bienvenida. También desde Francia, hace unos minutos les comparto que la doctora Lozano nos decía que ya está refrescando un poco la cosa por allá en Francia. Así es que cuéntenos, bienvenida, doctora Adriana Lozano.
Sí, Germán, fíjate que aquí pues no podemos decir para todo mal mezcal y para todo bien también. Nos quedan buenos los vinitos, ¿no? Entonces, para todo vino, vininé, y para todo vine, vininé. Entonces, sí está empezando a ponerse, a instalarse realmente el otoño, porque todavía hace 2 días es muy radical de repente, porque todavía teníamos shorts, teníamos mangas cortas, nos abanicábamos, y ahora de repente hoy es pantalón largo, fresquito, a los niñitos ya les ponemos las chamarritas realmente de protección con un suétercito abajo. Entonces son unos cambios bastante, como se dice en francés, bouleversant, pues muy, muy rápidos, ¿no es verdad? Entonces hay que
Okay.
tener, como tú dices, un estado de ánimo pues muy bien templado, porque ya se viene no solamente todo lo que puede ser lo anémico, lo íntimo, también va a venir entonces el frío exterior. Y yo creo que estas cosas, bueno, nos hacen recogernos un poco y entonces tenemos que estar muy presentes con todo, con todas las personas.
Sí, tienes toda la razón, Adriana. Por eso nuestra convocatoria diaria en el Centro de Investigación a que hagamos CUIDEM, Cultura del Cuidado Emocional. Lo
Exacto.
dices bien, la verdad es que sí, el frío exterior de manera natural nos convoca hacia el interior, hacia nuestra intimidad y por lo tanto volvemos a conectar con muchos de nuestros aspectos emocionales, pues así, más íntimos. Entonces, y lo sabemos también por lo que ha sido la situación que ha marcado este año para la historia de la humanidad, esta pandemia. Sabemos también que es un periodo de tiempo ahorita por el clima que nos convoca a que volvamos a estar cuidadosos, a que puede haber esta posibilidad de un rebrote, de una manifestación nuevamente de los contagios. Entonces, pues sí. Tenemos que estar en el cuidado de nuestras emociones, en el cuidado de nuestra vida íntima y desde ahí el cuidado general de nuestra salud. ¿Cómo en ese sentido ha estado en el cuidado de su salud? Y nos da mucho gusto que efecto del cuidado de su salud esté hoy con nosotros nuestra querida doctora Silvia Heiser. Hola, doctora.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Lozano? ¿Qué tal, Negrete? ¿Qué
Pues
tal?
extrañándola.
¿Qué tal, cómo se llama usted, Benítez? ¿Y qué tal, López Díaz? Esa
Así es,
fuera
doctora.
también, para no decir Adriana, Teresa, Omar, Germán. Sí, pero de todos modos, qué gusto estar con ustedes. Estoy un poco afónica. Porque independientemente de que sí ha empezado a bajar la temperatura, la casa donde vivo es exactamente un congelador.
¡Ay, qué barbaridad!
Sí, entonces no hemos tenido posibilidad de calentarla bien porque se descompuso el calentador de gas.
¡Ay, caray, qué horror!
Y se vuelve la casa sumamente fría. Pero en fin, aquí estamos, tratando de aliviarnos, tratando de resolver el bronconón. ¿Qué creen? No es el nervio ciático.
¿Qué fue?
Ah.
Vino una chica fisioterapeuta, que me diagnosticó que era, ahorita les digo, se llama la cintilla que.
Ilio.
A ver, ahorita les digo para que vean nomás. ¿De qué manera nos las
Cintilla.
gastamos? Se llama síndrome de la cintilla iliotibial.
Ay, Dios mío.
Iliotibial. Pues algo tiene de lío, ¿no?
Sí,
Iliotibial.
ahí lo tenemos en el cuerpo todo eso. Qué
Ajá.
barbaridad.
Y entonces dice que es un trastorno doloroso en el que el tejido conectivo roza el fémur. Miren, yo no sé qué es lo que roce, pero verdaderamente el dolor es insoportable.
Ay,
Y sí, pasé una mala noche porque la chica que vino, ¿qué creen? Les voy a decir una cosa porque vale la pena comentarlos, ¿sí? Fue un regalo de una queridísima, por supuesto, Mónica Poli, que me dijo, querida Silvia, tú sabes lo que te queremos, entonces yo te traje esta maravilla de fisioterapeuta y yo voy a cubrir las 10 sesiones.
¡Wow!
¡Ay, qué lindo!
No. ¡Regalo!
Verdaderamente, ya saben, ¿no? Cuando esas cosas se dan, pues yo, como no soy de Inglaterra, pues yo sí lloré. Que ya ven que los ingleses, cuando se murió Diana, los niños no pudieron llorar. Iban seriecitos, derechitos, en fin, estoicos.
Mentaliditos.
Estoicos. Bueno, pues tenemos un gran tema y considero que será, digamos, el cierre por excelencia este jueves de todo lo que se ha trabajado y que esperemos que sea, que haya sido enriquecedor, por lo menos en la parte compleja. En la parte compleja de la sexualidad humana, ¿sí? Y que ciertamente no es la manifestación conductual la que puede explicarnos de alguna manera las posibilidades en las que el ser humano buscará siempre, por los siglos de los siglos, amén, sus formas particulares de satisfacción sexual. ¿Sí? Entonces, si nosotros hemos beneficiado a nuestro público en poder decir que no se trata de un pansexualismo, pero tampoco de una cosa tan sencilla como pudiera pensarse en relación a la sexualidad, pues al menos hemos pretendido transmitirles, ¿sí?, lo que ha sido, por supuesto, el trabajo por excelencia del doctor Sigmund Freud. A él se le debe, digamos, este descubrimiento. Y a él le costó, y en algún momento dijo que tendría más cuidado en la proximidad para abrir las puertas del infierno. Entonces, pues adelante, mis queridas y hermosas colegas.
Sí, doctor, además de dimensionar su complejidad, yo creo que es una invitación a indagar y explorar, y eso resulta también apasionante. Sí, esa exploración, esa indagación que a la que Freud nos invita, de ir tejiendo en fino cómo se van exteriorizando las emociones, los sentimientos, los elementos que perturban, que incomodan la relación entre el placer y el displacer que las personas sienten frente a su vida cotidiana y que está atravesada por su sexualidad.
Bueno, sí, a mí me parece que la sexualidad vista desde el psicoanálisis nos permite verdaderamente entrar en un terreno único con respecto al ser humano. ¿Por qué? Porque la sexualidad para el psicoanálisis es lo que viene a perturbar. Es aquella fuerza a través de la libido que va a ser única en su manera de hacer recorrido humano. Entonces, justamente a través de sus perversiones, por ejemplo, podemos distinguirnos de todas las conductas animales y tocar de una manera doble, podría yo decir, lo que concierne en el psicoanálisis de la sexualidad. No nos podemos hacer tontos de que la sexualidad la experimentamos todos los días. Cada uno, cada cual, tiene sus propias excitaciones, tiene sus propias no querer saber, tiene sus propias irritaciones sobre algo que viene a perturbar. Tenemos vergüenzas, tenemos ascos, tenemos rechazo. Estaba yo viendo ayer una serie, Excelsia, es muy siniestra, pero hay una escena en donde muestra perfectamente de lo que estamos hablando. Ahora bien, con la manifestación de hoy, que es lo descarnado en la sexualidad, a eso voy a venir también más tarde. Pero la escena es un médico cirujano que va a comenzar a aplicar la lobotomía en Estados Unidos. Y entonces invita a las enfermeras a que vean la operación que él va a hacer. Porque ha descubierto que esta operación que impacta tanto, que es con el martillo y el picayelos, pues hay que suavizarlo para poderlo exponer ya a un público menos avisado que el del hospital. Entonces toma la decisión de hacerlo como un italiano, el descubrimiento de un italiano, que es a través del ojo. E impone de manera muy natural este doctor, lo impone a todas las enfermeras, y entonces la tensión de la escena está entre lo natural de la psiché, que va a ser un rechazo de asco, que se va a manifestar muy rápidamente en el cuerpo, entonces es evitar el vómito, y el interés sádico de solamente un personaje, y el sádico inconsciente, que va a ser el cirujano por excelencia, que no ve ningún problema en mostrar esto. Y que la manifestación del vómito y del rechazo, para él, le provoca verdaderamente violencia. Entonces me parecía justamente que esto habla de aquello que se repite de lo sexual. De aquello que no se acomoda, no se puede obturar. Uno, hay cosas que son insoportables. La escena marca la excitación sádica que posibilita este tipo de cosas, de un lado, y lo insoportable en lo neurótico de asistir a eso que rechaza, pero que en los dos está presente como sexualidad. Entonces, ¿cómo podemos tener nuestra propia sexualidad al alcance de las manos cuando nos puede molestar una mirada muy insistente de un hombre, o cuando la mujer va y incita a un hombre y luego le dice no me toques? ¿Cómo esto es muy fácil de vivir, pero cómo se complica por todo el ocultamiento que naturalmente hay en la sexualidad? Entonces me parece justamente que en esta semana de trabajo sobre la sexualidad, cuando además lo complicamos con su relación con el amor, con su relación con todo lo que tiene que ver lo inalcanzable, que es lo de afuera, ¿cómo es que yo quiero negar que lo de afuera me importa? Y entonces yo puedo tener un autoerotismo en donde mi pretensión es pasarme de lo de afuera, pero cómo todo esto va fallando. Y cómo todo esto entonces nos hace ver una sociedad que ha pasado de aquello que fue pues principalmente la prohibición a una proposición, en cambio, hoy más del lado de la perversión. Entonces me parece muy interesante, me parece que hemos verdaderamente respetado esto que el psicoanálisis pone en la vida psíquica del ser humano, y lo sacamos entonces de estos discursos chatos en donde se dicen cosas que la obra freudiana no dice. ¿Cómo puede ser el pansexualismo? ¿Cómo puede ser que si todo es perversión o al contrario, todo es poder asumir su sexualidad? No es eso.
Y es, Adriana, en relación a lo que dices, poder salir e ir más allá de los discursos chatos y también de toda la tendencia moral que ha marcado fuertemente a nuestra sociedad. Y lo digo por cómo mencionas ahorita una característica de nuestro tiempo, que es la propensión, el favorecimiento de la perversión, y el poderlo tratar de nuestra parte y poderlo abordar como lo hemos hecho bajo la forma de la conversación, es poderle quitar toda la carga moral que hay en ese concepto, porque también lo hemos estado trabajando, y decir que si en un dado caso hacemos el esfuerzo de acercarnos hacia algo que podríamos nombrar como normal de la sexualidad humana, el descubrimiento freudiano lo que nos permite es darle cabida, darle reconocimiento a que justamente eso, lo perverso, sería lo más acercado a lo normal en la sexualidad humana. No por ello dejar de señalar lo que tú señalas, la característica de nuestro tiempo en esa tendencia hacia la perversión y estar muy atentos, por supuesto, en las consecuencias que esto está trayendo en el lazo social, las consecuencias en la vida íntima de las personas, que finalmente es eso lo que los analistas recogemos en el espacio clínico, en la escucha. Los efectos en hombres y mujeres de nuestro tiempo abocados al ejercicio de su sexualidad bajo las condiciones actuales.
A mí me da gusto que saques esto, Germán, de lo normal y de lo no normal.
Ajá.
Porque entonces puedo aprovechar para decir que para Freud puede haber una normalidad, pero como siempre, no es la normalidad de la norma.
Exacto.
¿Cuál es la normalidad en Freud? Freud dice que lo que encuentra en lo sexual que se repite es justamente un rechazo psíquico por ciertas manifestaciones. Por eso yo hablaba de la vergüenza, del asco, de aquello que si una persona va a hacer un asesinato frente a mí, lo psíquico natural es el rechazo, el que no quiero ver, el que es a eso normal habla Freud. Pero, ¿qué es lo que le está dando como importancia? Que tiene que ver con lo sexual. Que lo normal, inclusive en una escena de violencia, es que yo desvíe la mirada porque me puede dar horror. Freud va a decir, los que no desvíen la mirada es porque tienen una manifestación en acto de su perversión.
Una tortillita.
Pero entonces, va a decir también que en la neurosis, que puede ser exactamente el negativo, dice, de la perversión, ¿qué es lo que está diciendo Freud? Que lo que contiene el contenido es exactamente eso de insoportable. Que en la perversión pasa al acto y que en la neurosis puede ser un síntoma, si estamos hablando de una neurosis, para Freud, él dice, bueno, si comenzamos a tener rituales obsesivos, a lavarnos las manos, si comenzamos a enfermar del cuerpo y a decir, ay, siempre se me inflaman las tripas, y entonces, para Freud, eso es un tratamiento de la sexualidad que tiene que ver con lo perverso. Pero cuando hay fijación, no solamente fijación, porque además Freud, como siempre, nos complica. Cuando él habla de fijación, habla fijación de la libido en el mismo objeto sexual que es la homosexualidad por excelencia. Pero cuando va a hablar de lo oral y de lo anal, no habla de fijación Freud. Ahorita se me escapó, chicos.
¿Será regresión?
Ahorita les digo. Pero
okay.
Sí, Freud sí observa una normalidad, no la norma. Pero sí lo normal para Freud es esta reacción de rechazo frente a lo sexual. Entonces, no es la normalidad de que nos vamos a asemejar, a ser semejantes unos de otros, a que mi sexualidad sea semejante a la de los demás, es ahí en donde ya se acabó la cosa. No es moral. No es moral. Para Freud, justamente, la religión, el tabú, primero, principalmente el tabú, viene de este rechazo interior psíquico, que entonces viene a sofisticar, a hacer sofisticación en sociedad, cuando empieza el tabú, luego la religión y luego las leyes. Pero para Freud es el reflejo de que hay frustración y de que hay algo que dice no. Que me da asco, que el asco no es por una ley que me imponen desde afuera. El asco no es por... me da asco. Es completamente anímico. Entonces, sí puede encontrar Freud. Es por eso que Freud se siente muy tranquilo de hablar de normalidad, cuando leemos la obra de Freud, de hablar de una normalidad siempre y cuando lo hayamos entendido. Entonces dice, bueno, lo normal oculta el contenido del inconsciente, la perversión lo va a actuar, pero si la perversión lo actúa es o porque se ha fijado, porque viene para atrás en el desarrollo psíquico, porque se ha fijado en el mismo sexo, porque está en los estadios anales o orales, o porque tiene el voyeurismo, ¿cómo se llama? El exhibicionismo, el fetichismo. Freud es muy escueto, es muy simple realmente la explicación de Freud. Y dice, si hay pasaje al acto, es que hubo algo en lo psíquico, ojo, y lo dice con estas palabras, que no se procesó, que no se procesó. Entonces, para Freud, por supuesto que no va a ser lo normal no viene de la moral. Viene de una manifestación que podemos ver de manera muy clara y muy cruda en los enfermos, en la psicosis, en la perversión, en los neuróticos. Y que ahí se pone a hablar.
¿Qué? A mí me parece que esto que la doctora Lozano nos pone de relieve en relación a la normalidad, creo que es muy importante en esta idea de no pautar la conducta, ¿sí? Como es entendida la normalidad en las ciencias sociales y en la psicología, es como las pautas de la conducta, y al ser pauta de conducta, ¿sí?, plantean un referente común. Y al plantear ese referente común, lo que hace es que aquello que no corresponde a ese referente, que no tiene los rasgos caracterizados para esa pauta de conducta, son considerados anormales. Y me parece que aquí, justo sí, la lectura de Freud nos lleva a ver más cómo opera esa dinámica psíquica y las distintas posibilidades y cauces que va teniendo el poder, como decíamos el programa pasado, el poder descargar esa pulsión, ¿no?, y todos los procesos de inhibición que están atravesados para esa descarga. Ahí toma una complejidad enorme, ¿sí? Y ahí, digamos, desde este lugar nos hace incluso muy claramente mostrar que hay enlaces entre lo orgánico y lo psíquico, ¿no?, que tienen distintos desplazamientos entre uno y otro, y entonces nos llevan a romper la idea de que es un acto de voluntad, ¿sí?, que generalmente en la lógica de la psicología es como tu conducta es un acto voluntarioso, ¿sí? Uh-huh. Y entonces por tu fuerza de voluntad puedes modificar algo, ¿no? Justo lo que Freud nos hace ver es todo eso que se permanentemente está en tránsito, en movimiento, y que no hay equilibración absoluta. Entonces, esta exigencia de equilibración de la que es lo que se pide con el referente conductual, rompe radicalmente. Y creo que esto es muy importante porque también hay una idea de que la norma es el equilibrado, el voluntarioso. Uh-huh. O sea, el que es normal es que es equilibrado, ecuánime, voluntarioso.
Y ahí, ¿qué es lo que nos diría Freud?
El que está bajo control.
Ahí Freud es el que nos dice qué es lo que está ocultando.
Claro, claro.
Entonces, ok, no quiere decir que el pasaje al acto en la perversión, Freud no lo analice también de manera muy severa, y dice, en el caso de la, dice, la es la inversión, es la fijación de la libido en personas del mismo sexo. Luego la B dice transgresión anatómica, sea bucal, anal o lo que o puede ser la piel, etcétera. Cuando algo en el cuerpo sustituye al órgano sexual. Uh-huh. Y después viene con las pulsiones parciales. Entonces, para Freud, efectivamente, el pasaje al acto perverso es que se ha quedado en uno de estos, o cuando habla de la psicosis, se manifiestan todos. Uh-huh. Entonces, él es muy serio también con distinguir el pasaje al acto de los perversos como un proceso de la psiché en donde se ha quedado en uno de estos lugares, y que eso, con la historia del sujeto, el sujeto tendría que venir a hablarlo en el diván, se descubre. Uh-huh. Y hay entonces aquellos que van a ocultar estas satisfacciones sexuales, por excelencia, los neuróticos. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué es lo que nos permite ver Freud? ¿Qué es lo que quería distinguir muy bien Germán? Que es que la perversión es un rasgo, pues, en todo el mundo. La satisfacción sexual puede ser o autoerótica, ajá, o puede ser sádica, o puede ser eso. ¿Qué sucede en momentos de guerra? Un sujeto neurótico puede violar, puede, entonces el contenido de su deseo sexual se manifiesta.
Uh-huh. Sí, sí. Aquí es donde va a entrar mucho de lo fino del descubrimiento freudiano, ahorita que lo dices, Adriana, que en una radical diferencia con la psicología, la psicologización que se hace de la sexualidad, en el psicoanálisis no nos vamos con la finta de la ejecución del acto. Entonces, claro que la ejecución del acto, como bien lo dices, por supuesto que marca, por supuesto que es digno de análisis y de tomar en cuenta por parte del analista. Pero el hecho de que el neurótico no lo ejecute en la concretud de la realidad material y que lo tenga de una manera latente en su fantasía, en su pensamiento, ahí es donde está la radical diferencia que introduce el psicoanálisis en lo fino de darle lugar a eso como parte, como que eso es, digamos, algo de lo propio de la sexualidad humana. Entonces, en la psicología, pues bien se puede justificar y eximir al sujeto porque dice, ah, bueno, pero no lo hizo, ah, bueno, pero no lo concretó, o no se llevó a cabo, o el que lo lleva a cabo, entonces, pues, llevémoslo al paredón y hacemos juicios morales de lo terrible que es el sujeto.
Bueno, no. Fue el solo, Germán, no se ha vuelto a repetir. Uh-huh. Freud fue el solo en decir que lo que nos muestra la perversión, lo que nos muestra la psicosis, lo que nos muestra la conducta de los neuróticos alterada, es algo que nos contiene. Sí. Y es algo que está oculto. Es el único que dijo, es una gran oportunidad.
Sí.
Estar en contacto con la clínica, porque es el único lugar en donde estas cosas se dicen. En cambio, los demás que dijeron, no, bueno, esto es anormal. Uh-huh. Esto es una cosa biológica que viene, pues sin un dedo, o si no podemos decir todavía qué, pero es una deformidad, porque nosotros no somos los deformes. Freud no dice eso. Es el único que en nuestra historia de la humanidad no se ha repetido. Dice que lo que él encuentra es simplemente el contenido de lo humano propiamente dicho, uh-huh, en lo patológico.
Adriana, y lo dice tan bello y de la vida cotidiana, que por eso la propuesta de la doctora en estas conversaciones desde la vida cotidiana lo dice tan bello como esto. ¿Usted sueña? Porque todo esto, o sea, en el ejercicio de la clínica, todo esto para Freud es a partir de, todo esto está en un sueño. Es decir, la manifestación tan de nuestra vida cotidiana como lo es un sueño, en un sueño está condensado todo lo que venimos trabajando, en un solo sueño. Y esa es la condensación de lo medular.
Y si somos más crudos, porque es lindo lo que dices, y si somos más crudos, es el psicótico que se puede cortar. ¿Sí? Que se puede cortar un brazo. Para nosotros nos dice el contenido del inconsciente. Entonces lo llamamos castración, ¿ok? Y ya viene la dificultad de la teorización psicoanalítica. ¿Pero qué es lo que observamos hoy en día? Que se cortan, uh-huh, que se atraviesan, que no reconocen a su cuerpo como propio. Y Freud dice, viene de la libido sexual. Porque para Freud, la libido sexual es única en su manifestación excitatoria. Es única, es lo que va a procesar lo anímico, esta excitación única, que después puede venir de fuentes del cuerpo, puede venir del ano, puede venir la piel, puede venir la boca. Ok, pero lo que interesa a Freud, ahí es en donde Freud se mete en un problema, y pues con mucha valentía, va y dice que es lo sexual lo que provoca este desorden. Entonces todo el mundo dice, ay, por favor, papito, lo sexual. Lo sexual, y entonces dice, vámonos a los contenidos en los enfermos, pero seamos serios, escuchémoslos. Porque ¿qué es lo que le hace la sociedad? No soporta, principalmente rechazamos. Es lo que dice Freud, que un neurótico rechaza el contenido de su inconsciente. Su manifestación más fuerte va a ser cruel, va a ser hacer desaparecer todo lo que en la sociedad se muestra de la sexualidad humana. Entonces, que un psicótico se corte, que haya, díganme ejemplos, ayúdenme, ahorita es el que se me ocurrió, pero vemos que un paranoico deseado por su jefe y que lo puede penetrar y que al mismo tiempo él se va a defender. Y que esos son discursos hoy en la clínica.
Sí, sí, claro. Ya, ya eso voy, Adriana, ahorita que dices, ayúdenme. Es que claro, tú pones el ejemplo que es muy radical el del psicótico, pero hoy en la vida cotidiana, en los jovencitos, en las jovencitas, está la presencia del corte. Y no es al nivel como tú lo planteas, de que se corte en la extremidad, que se corte en el brazo, pero está el corte. Está el acto que llevan a cabo muchos jovencitos y jovencitas hoy en día de marcar, de este esfuerzo psíquico, de signar algo en el cuerpo.
Sí.
Dado que no alcanza el contexto actual, la palabra misma en ellos parece no alcanzar para poder representar algo en el orden de lo real del cuerpo, de la sensación que los rebasa. Y como bien dijo la doctora Heiser desde el lunes, algo que viene de lo sexual y que irrumpe, que la característica es eso, que irrumpe y que para el sujeto no alcanza una posibilidad de representación de ello.
Claro. Y también, pero también está la manifestación de los jóvenes, de esa búsqueda de excitación en el golpear al otro, el ser golpeado.
Exactamente.
Y que además se incrementa la excitación al ser grabados.
Eso.
Y ser distribuidas las grabaciones para una competencia, porque compiten con ello, hay votos para eso y van adquiriendo un reconocimiento, ¿no? Entonces,
esto de lo sexual es único. La pulsión libidinal tiene que ver con eso. Y lo estamos hoy viviendo de manera más cruda, ¿por qué? Porque por lo que decíamos al principio del programa. Porque pasamos de la interdicción del miedo al infierno a la libertad de todo me es permitido. Entonces, a lo transgresor, pero es lindo que yo me haya detenido a lo trans.
Exacto.
Exactamente. Y me parece que todos estos lenguajes de lo transexual, finalmente hay una característica en la histeria y que me parece que puede ser una manifestación del histérico hoy en nuestra sociedad, y es que no quiere saber nada del sexo. Eso lo dice Freud, ¿ok?
Sí.
Me estoy apropiando de tres ensayos de la teoría sexual, página 125-150. Bien, ¿qué es sino una manifestación muy histérica de decir sin género? Pues parece este ideal histérico en donde lo sexual no se manifieste. Y nadie se ha dado cuenta. Se sienten en la modernidad, se sienten en que han sido víctimas de la educación y parece que algo se repite. Es un ideal en la histeria. El histérico tiende con su sexualidad a hacerla o hiperbólica, hipersexual o hiperocultarlo, uh-huh. a querer desentenderse. Bueno, chicos, estamos viviendo en una proposición de no géneros.
Claro. Sí, y con lo que hemos venido señalando en varios de los programas en relación justo a esto de lo transgénero, o sea, esta enunciación de transgénero, o que a su vez pudiera parecer que se complejiza, como tú lo estás advirtiendo ahora, se simplifica.
Exacto. ¿Sí?
Entonces, al simplificarse, pues tiene que ver con estas manifestaciones de o incremento de placer o de displacer. Y en esas manifestaciones de incremento de placer o displacer, pues todo aquello que conlleva en relación a lo que anunciaste del tema, ¿no? ¿Qué pasa con las angustias? ¿Y cómo se busca desde la angustia canalizar de tal manera que se lleva al acto todo esto que tiene que ver con el cuerpo? Las operaciones, el tratar de perfeccionarlo, esto que en la imagen o en la representación puedo pensar que está resuelto y no está resuelto, ¿no?
Permítanme un momento antes de entrar, porque así me pareció ahorita por como lo dice Tere, de entrar en esta propuesta que ya la doctora Lozano nos hacía desde el lunes de poder trabajar la angustia. Me gustaría dar lectura a los comentarios que tenemos hasta este momento de parte de nuestro público. Nos escribe Sony GJ diciendo, es un placer escucharlos. Perdón, es que se me movió aquí un poquito. Dice, es un placer escucharlos. Ha sido enriquecedor, los abrazo intensamente.
Ay, muchas gracias, qué lindo.
Nuestro escucha Juan Varela, miren qué padre, Juan Varela nos dice, hola, buen día, es la primera vez que les escucho, saludos.
Ay, hola.
Uh-huh. Luego, nuestra colega Diana Cova nos dice, Dios, el psicoanálisis es una encrucijada. Mientras más los escucho, más dudas tengo. Siento que no he entendido nada, que lo poco que he entendido no es. Pero a pesar de esas limitaciones que muchas veces siento y me frustran, cuando escucho su decir, me hacen romper mi ideal en el psicoanálisis y aún así me sigue pareciendo algo verdaderamente asombroso. Nuestro escucha Charlie Santana nos dice lo siguiente. Saludos. El escucharlos me recuerda todo lo vivido en la clínica psicoanalítica. Salir sorprendido, lo que se descubre y tomar decisiones. Vaya despertares, siempre sale uno sorprendido. Y por último, nuestro escucha que se nombra como Artes Plásticas Recreativo, nos dice, conocí a una chica que a los 14 años se cortaba, pero reprimieron ese síntoma de ella en lugar de entender desde otro lugar y ahora, 2 años después, se hace llamar varón y está muy deprimido, deprimida, no sé cómo llamarle. Esto es preocupante. Y por último, a través de YouTube, nuestro escucha David Medrano nos dice... Quienes prefieren los cuentos de hadas hacen oídos sordos cuando se les habla de la tendencia nativa del hombre a la maldad, a la agresión y a la destrucción. Todo esto David Medrano nos lo refirió dentro de comillas. No, vaya, quizás sea toda una cita, pero no nos refiere al autor o la fuente. Muy bien, son todos los comentarios que tenemos hasta ahora.
Bueno, definitivamente es preocupante, como nos decía el
Ramos. Artes Cusco. Plásticas Recreativo. Ajá.
Uh-huh. Con respecto al que se cortaba.
Sí, mire, lo leo nuevamente. Nuestro escucha se nombra Artes Plásticas Recreativo y lo que nos dice es lo siguiente. Conocí una chica que a los 14 años se cortaba, pero reprimieron ese síntoma de ella en lugar de entender desde otro lugar. Y ahora, 2 años después.
A mí me gustaría intervenir.
Sí, doctora.
¿Sí? Es decir, si nos fijamos en lo que él nos presenta, yo no creo que lo hayan podido lograr reprimir el síntoma, porque no hay acceso del exterior, desde lo social, desde lo histórico, desde la educación, inclusive, aunque esta chica hubiera estado en análisis, el análisis no podría reprimir en ella absolutamente nada. Hay que entender que la represión es definitivamente una otra forma de alcanzar la mismísima satisfacción. Entonces, lo que estaba jugado en el cortarse tomó un camino diferente, ¿sí? Pero sin haber reprimido absolutamente nada. Entonces, no seamos conductistas. El hecho de que ella, ¿sí?, hubiese dejado de cortarse es porque encontró en la decisión de sus formas placenteras otro camino. No tenemos, señores, por favor, escuchen esto. No es posible por parte de la sociedad reprimir absolutamente nada de el embate de la sexualidad. Lo que pasa es que el sujeto es astuto y creador. Entonces, es como lo que se dice, digamos, del obsesivo. El obsesivo, en cuanto es descubierto en que le gusta la mermelada y de eso lo vamos a hacer responsable, él dice, bueno, pero desde hoy que me quieren atrapar con una responsabilidad que yo no quiero, desde hoy no me gusta la mermelada. Entonces, seamos claros, no hay acceso a un sujeto de provocarle una represión del embate de su sexualidad, sino que el sujeto es astuto. Astuto no quiere no es peyorativo. Astuto quiere decir, pues si no es así, puede ser de otra forma. Y él nos dice la solución. ¿Sí? Dejó de cortarse porque a ella le convino hacer aparentemente caso de la prohibición o del exhibicionismo mismo o de la acusaron de loca o lo que sea. Pues muy sencillo, ¿sí? Esto lo desplazó hasta la conducta manifiesta que hoy tiene, pero de dejarse de cortar porque la hayan reprimido es imposible. Ella simplemente encontró un camino distinto que, al pasar, digamos, el tiempo, nos dice que es una decisión de alcanzar la misma satisfacción sexual cuando se cortaba, con que ahora sea, ¿sí?, imposible para el que nos hace esta comunicación decirle mujer o decirle hombre. Y creo que esa es la verdadera satisfacción de ella. Que quede en la imposibilidad de la definición de lo que está en juego en relación a su sexualidad y su forma particular del placer. Entonces, olvidémonos de que alguien nos puede reprimir. Son decisiones que el sujeto toma porque tiene la posibilidad de desplazar la misma satisfacción hacia volverse, por ejemplo, un gran lector del Pato Donald. Creo que esto nos lleva a pensar, ¿sí?, que cuando hablamos de psicoanálisis, si algo podemos reconocer en el sujeto que la lleva en sí mismo esa sexualidad, es definitivamente que es libre, absoluta y totalmente libre en sus formas de buscar sus satisfacciones. Entonces, la sociedad, si tuviera el poder de reprimir, pues ya hubiera acabado con todo aquello que a la sociedad no le viene bien. Lo cual,
sabiendo que eso le daría satisfacción a quien lo reprime, a quien cree reprimirlo.
Exacto. Entonces, lo que vemos es que ahora es mucho más cruenta la manifestación de la sexualidad que en otros tiempos, pero es la misma. Es la misma, no es distinta, y eso hay que subrayarlo. La sexualidad humana no es estándar. Cuando yo digo es la misma, no quiero decir que es estándar, que es idéntica para todos, sino que la sexualidad humana, si en una época no se manifestó de tal manera, en otra época que se lo facilite, pues se va a manifestar de esa manera. Pero lo que los homosexuales sentían no es distinto a lo que los homosexuales sienten. Que la forma de satisfacción de los homosexuales perseguidos anteriormente es la misma en la actualidad. Ahora bien, diciendo la misma, es radicalmente diferente en cada sujeto homosexual, porque existe definitivamente que para la satisfacción sexual tiene que haber la participación de la fantasía única, original en cada sujeto. Entonces, podemos nombrar aparentemente una generalidad, pero en el psicoanálisis existe siempre lo singular y lo particular del sujeto a lo cual no tenemos acceso. Vemos la manifestación, pero como la manifestación puede ser una audacia del sujeto, ¿sí? No podemos estar seguros de la conducta. Tendríamos que aceptar que solamente sabemos de la sexualidad del uno por uno cuando ese uno dice, vengo a análisis.
Exacto.
Nada más. Y entonces nos da acceso a sus fantasías y sus formas de goce. Dejemos las cosas claras. Si la sociedad pudiera reprimir, pues en serio, creo que no sería como es. Bastante aburrida, por cierto.
Exacto. Entonces, me parece que esto que dice la doctora Heiser es muy importante. ¿Por qué? Porque nos vuelve a enviar a todo este, pues como en Alicia y en el País de las Maravillas, cuando después escribió el inverso del Lewis. ¿Lewis se pronuncia Lewis?
Lewis, puede ser Lewis Carroll.
Ok. Lewis Carroll, cuando hizo el inverso del espejo.
Creo que es Alicia a través del espejo, ¿no?
Ok. Entonces, ¿cómo ahora vamos a volver a atravesar el espejo? Con esto que la doctora nos hace ver, y es todo lo que tiene que ver con la libertad. Si bien se dice, entonces estamos en este lugar en donde lo que se reivindica hoy es, tengo la libertad de gozar como yo quiera gozar, como si eso hubiera sido diferente en algún otro momento. Es ahí en donde está la mentira, en donde está la finta de las cosas para manejar un cierto dominio de opinión en donde se va creando de esta manera la víctima. ¿Qué quiere decir? La gran discusión de nuestros días es la libertad del sujeto. Entonces, se dice que justamente yo tendría la libertad de gozar de otro sujeto porque es mi libertad. Entramos entonces en un contenido de una proposición propiamente sexual enmascarada en un término que es social, que es la libertad. Entonces, ¿cómo nos engatusamos y cómo justamente no vemos que libres somos y hemos sido siempre de nuestra satisfacción sexual y de nuestros goces. Uh-huh. Ahora bien, siempre tengo un opositor que es el otro. Entonces, definitivamente es un obstáculo a combatir, a darle la vuelta, a brincarlo, a como sea. Pero definitivamente la lucha de titanes es, como se decía, cuando yo era más joven, como dice la doctora, que es usted muy vieja, cuando yo era más joven, es mi libertad termina en donde comienza la del otro. Entonces, vean cómo efectivamente este término de libertad viene una vez más a enviarnos al territorio del inconsciente y siempre ha sido libre de su satisfacción, de una manera o de otra manera.
Con esto que comenta la doctora Lozano, me hace pensar en este enunciado de Freud de el desvalimiento del ser humano. ¿Sí? Cuando él señala que pues requiere un auxiliar, ¿no?, ante su impulso interno, un auxiliar como es el niño cuando requiere ese, a el pecho de la madre como una...
Chin, le falló un poco su conexión,
Tere. Y me parece que ahí...
Se
anda fallando mi conexión.
Se cortó un poco, entonces, okay. Si puede retomar su idea, Tere.
En el momento crujiente.
Sí, exacto, en lo mero bueno. Chin, y sigue.
Sí. Nos las hace de suspense, la Tere. Oye, nos tiene aquí bien
sorprendidos.
¡Ay!
Sí.
Venga.
Ay, sí, justo tiene que ver con esto de el otro, cómo juega como un objeto que al tener la experiencia de haber sido auxiliado en la posibilidad de realización de una satisfacción, ¿sí?, se vuelve anhelante y también está jugado ahí, como dice bien la doctora Lozano, esta posibilidad de pérdida.
La angustia.
Y esta búsqueda del encuentro.
Bueno, nada más voy a afinar al respecto de lo que dice Tere. En primer lugar, el otro, como tal, no existe para el sujeto. No tiene una existencia. Es verdaderamente todo un desarrollo en el ser humano de negar la presencia del otro como satisfactor o de negar la presencia del otro como lo que provoca el amor o de negar. Es decir, no hay ninguna garantía en lo que nos presentaba Tere de que así sea. ¿Por qué? Porque la decisión subjetiva es desde que se nace. Un bebé puede rechazar el seno materno. Un bebé puede voltear la cara cuando la madre le ofrece X o Z alimento. Un bebé puede no hablar sino hasta los 3 o 4 años. Es decir, un ser humano no es definitivamente poseído por el otro. El otro no existe. El otro es definitivamente algo muy complejo en el ser humano para darle existencia. Entonces, no es de facto que los eventos en lo psíquico se llevan a cabo. Precisamente, la complejidad de la clínica psicoanalítica es tener presente que de facto no es aquello que el sujeto dice que es, sino que cuando habla y dice lo que dice que es, ¿sí?, él mismo se desconoce en si eso lo vivió, lo sintió o es verdadero. Entonces no es de facto como acontece lo psíquico. Precisamente eso es lo apasionante de la clínica psicoanalítica. Eso es lo apasionante para un analista verdadero. Es por lo que no nos aburrimos. Porque definitivamente cada caso, cada forma de decir el sujeto, lo que se le da su repajolera gana decirnos, ajá, ¿sí?, él mismo no tiene la seguridad de que lo dicho sea su dicho. Y eso nos mete precisamente de lleno en la complejidad de lo que Freud nos heredó. Por eso cuando oímos las estupideces que se dicen del psicoanálisis freudiano o del psicoanálisis de orientación lacaniana, uno dice, ¡ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué facilidad es convertir algo tan tremendamente complejo como lo fue para Freud teorizar lo imposible de teorizar, ¿sí? Y que estos, de así en un tristras, dicen, pues ante lo que diga fulano, definitivamente en este caso lo que diga Freud, o lo que diga la orientación lacaniana, ¿sí?, a mí me vale un sorbete. Entonces, vean, digamos, a qué punto llegamos. Llegamos a que todo lo complejísimo de lo psíquico puede terminar en un desprecio en la subjetividad psíquica, a un desprecio y se acabó. Es decir, traten de obligar a un niño en su capricho a que abandone la satisfacción del capricho. Y verán cómo no podrán. Eso es lo que es terrible. Por eso no es educable, no es gobernable y no es psicoanalizable el ser humano. Es el imposible por excelencia que una bola de apasionados, ahí vamos a meternos precisamente en la atracción de escuchar de ese otro lo que a nosotros ya nos sucedió, en otro estilo, en otra hora, de otra manera, porque esa es la versatilidad, que cuando un ser humano dice, me dan miedo los árboles, y otro dice, ay, a mí también, es un reverendo mentiroso, porque no tiene acceso al miedo del que dijo, me dan miedo los árboles, ni tampoco tiene acceso a su propio miedo. He ahí la grandeza de Freud. Y esto nada más para animar la complejidad de la sexualidad humana.
Denme oportunidad, doctora, de leer comentarios que nos llegaron ahorita de nuestro público. De nuestro escucha Artes Plásticas Recreativo, quien fue quien nos planteaba el caso de esta muchachita, doctora, nos dice, gracias por el comentario, doctora Heiser, entiendo mejor. Después, nuestro escucha Brendixtar Patlán nos dice, Freud menciona que frente al desamparo infantil que atañe a todos los seres humanos en general y ante tal desconcierto, cualquier intento para tratar de velar esa condición irremediable será ilusorio y fallido. Y por último, a través de YouTube, nuestro escucha David Medrano dice, fenomenal la intervención de la doctora Heiser, me hizo aplaudir frente al computador.
A mí también.
A todos.
Muy bien, son los comentarios que tenemos hasta ahora.
Yo lo que quisiera agregar de alguna manera a lo que dice la doctora Heiser es que en definitiva, tampoco nos podemos hacer de que los seres humanos que estamos en contacto los unos con los otros, Hemos sido niños, hemos sido bebés que hemos tomado la palabra. Quiero decir que definitivamente, aunque no tengamos acceso a la verdad del otro, no somos tampoco ingenuos con respecto al actuar del otro. Entonces, no podemos decir que vivimos en una nebulosa de lo psíquico. Podemos decir que vivimos en la construcción de lo que lo psíquico hace. Y es de ahí que me parece que es muy importante tener una postura con respecto a aquello que Freud nos enseña con todo, con todo lo que toca al inconsciente. Uh-huh. Entonces, no podemos tampoco decir que aquello que nos es inaccesible del otro no se manifiesta. Lo psíquico se manifiesta. Lo psíquico hecho sociedad. Lo psíquico hace arte. Lo psíquico enferma. Entonces, definitivamente, nosotros hacemos sociedad con lo psíquico. Pero no pretendamos tener la verdad del otro en el puño de la mano. Creo que es algo que nos pone un límite muy severo para todo lo que pretende un dogma. Pero podemos tener una postura porque sabemos que lo que muestra esa puntita del iceberg nos permite hacer un descubrimiento, el de Freud, el del inconsciente.
Sí, totalmente de acuerdo. A eso mismo podemos agregar lo siguiente, ¿sí? Es decir, cuando yo digo que el otro no existe, es porque un bebé puede tomar la decisión de morir de hambre, pero no va a mamar. Y esa decisión pone en jaque mate a todo lo que usted acaba de enunciar de la manifestación de lo psíquico que hace sociedad, que hace arte. ¿En qué sentido lo digo? Si no hay una decisión subjetiva de integrar lo exterior para saciar orgánicamente la ruptura de la homeostasis y alcanzar a crear una representación de la satisfacción erótica, el sujeto puede tomar la decisión de morir.
Sí, no, lo que yo quería decir es que estamos entre sujetos.
No hay poder humano que pueda modificar eso. Entonces, cuando yo trato de subrayar eso, trato de decir, señores, hacemos teoría de lo imposible para convertir precisamente lo que la doctora Lozano había desarrollado muy bien desde el principio. Si no obtengo la satisfacción de esta manera, la puedo obtener de esta otra. Que a eso se le llame, se le nombre perversión, es una manera de nombrar, ¿sí?, las posibilidades de desplazamiento que la satisfacción erótica puede alcanzar. Pero a lo que yo me refiero es verdaderamente a tenérnoslas que ver cuando un sujeto dice no y soy capaz de llevar mi acto, ¿sí?, hasta ahí donde definitivamente el otro no existe. Es decir, la muerte. Porque la muerte tiene un lugar en lo social porque está relacionada con el otro.
Claro.
Eso es lo más fuerte que podemos decir del sentido de la muerte. Por eso se dice que la pulsión de muerte es acéfala y es silenciosa. Entonces, esa muerte acéfala y silenciosa es la que nos tiene que tener atentos a todos los psicoanalistas. No la muerte ya socializada. No esa experiencia
de perder a un ser humano, porque la muerte jodida existe.
Es decir, hay un hecho en donde yo soy absolutamente impotente para detener ese proceso, que no es orgánico, por favor, no empecemos, ¿sí? Pero detener ese proceso de que mi ser querido se muere, se me muere, ¿sí? Y ese enfrentamiento narcisista del ser humano, lo único que tiene que producirle es una experiencia de impotencia y de vacío. Eso no quiere decir que no haga arte. Eso no quiere decir que no haga ciencia. Eso no quiere decir que no haga todo lo que puede hacer. Es más, puede después de perder al amado, ¿sí?, suicidarse. Él también decir, para mí se acabó, ya. No tiene sentido el vivir sin él o sin ella. O sin ellos. Entonces, el filo, fíjense qué linda expresión, el filo cortante de la verdad psicoanalítica es, sin teoría no podríamos tampoco vivir. Pero la teoría no alcanza para la verdad, ¿sí?, de la capacidad psíquica y de los desplazamientos del poder psíquico de un ser humano. Eso es lo que nos tiene que tener siempre en vilo. A los psicoanalistas nos tiene que estar permanentemente llevando a una creatividad y a una creación de nuevos paradigmas, porque en cada época la sexualidad tiene una cara distinta.
Ahora bien, doctora, me hace pensar en parte del trabajo de la semana anterior cuando dice ahorita del el lugar de la teoría, algo de la semana anterior en el sentido del trabajo hecho alrededor de la metapsicología, de la propuesta freudiana de la metapsicología. ¿En qué sentido? En que lo que yo pienso con lo que acaba de decir es decir, por Dios, no pensar la teoría como esa doctrina cerrada, perfecta, que responde a todo y a cualquier duda, y ahí tengo resuelto cualquier inquietud que se pueda despertar en mí, sino más bien al trabajo de la semana anterior, lo refiero, de la metapsicología en tanto creación permanente. Es decir, si algo Freud deja a la humanidad es justamente... No nada más así todo ese edificio teórico como algo cerrado, sino más bien la creación permanente, el acto de un sujeto en un compromiso por crear permanentemente algo, estar en un esfuerzo de poder decir algo al respecto de un fenómeno que siempre lo sorprendió, y es un sujeto en esa avidez de dejarse sorprender en todo momento por el fenómeno. Entonces, de la semana anterior recuerdo cómo el trabajo en la metapsicología, el llamado que hace hacia lo metapsicológico, es poder gestar, es el gestar y sostener en los analistas exactamente esa disposición de la creación permanente, y no una aspiración a una teoría cerrada que me va a responder cualquier inquietud que pueda tener.
Claro. Una posición en donde se puede predecir el futuro.
Exacto.
Bueno, yo sí puedo.
Era para usted que lo decía, doctora. Porque creo que es una discusión que tenemos usted y yo, en donde justamente tenemos dos posiciones, no en el fondo, yo creo que en el fondo vamos a estar muy de acuerdo, pero sí en una forma de manifestación de la sexualidad humana, en donde yo a usted la siento pesimista y yo no tengo una posición pesimista, porque me parece que el pesimismo tiene un obrar inconsciente de satisfacción de goce. Entonces, sí, estamos destruyendo la tierra. Dígame.
La alegría también, el positivismo también tiene una satisfacción de goce. No sí. Podría ser de otra manera.
Pero es... la La característica de del pesimismo es saber que lo peor va a llegar.
No. Agradezco mucho su interpretación, porque indiscutiblemente, miren, la maravilla de esto es que el otro, cuando nos escucha verdaderamente, verdaderamente, nos escucha por amor. Entonces, cuando viene, digamos, de regreso, lo que nosotros hemos provocado en él, ¿sí? Puede venir por el lado del odio o puede venir por el lado del amor. O más bien puede venir siempre por el amordio. Entonces, saber, digamos, recibir lo que el otro nos da en ese amordio, es precisamente el secreto de esa frase enigmática de Lacan. El amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Y en eso nos jugamos precisamente en que yo no me experimento pesimista. ¿Qué va? Para nada. Pesimista sería yo si después de esta crucifixión que tengo por el dolor enorme que no lo calma nada, ¿sí? Nada. Bueno, no me voy a poner un opiáceo. No me voy a poner un derivado de la morfina. No. Tampoco estoicamente estoy soportando el dolor porque de eso gozo. No. Hay de verdad, algo que en el diario vivir con el psicoanálisis, uno se sabe. Uno tiene un privilegio de sabiduría. Y que la única sabiduría es que uno se sabe. Ahora, no se sabe todo. Siempre hay un espacio que tendrá que ser cubierto por el amordio, por la presencia de los otros. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que la doctora Lozano me devuelve a mí la experiencia de que una colega tan brillante como lo es ella, ¿sí?, pueda escucharme. Si no me escuchara, no me podría decir, usted es pesimista, y el pesimista siempre tiene una forma de goce. Pero es que el optimista también. También lo tiene, solamente que las formas en que se hacen las creaciones desde el pesimismo y las formas que se hacen las creaciones desde el optimista son radicalmente diferentes, ¿sí? El optimista es el que aquel cuento de Navidad en donde los padres al pesimista le regalan una bicicleta y al optimista le regalan un mojón, ¿sí?, de mierda de caballo. El optimista sale, ve el mojón de huella de caballo, de excremento de caballo, y dice, ¿dónde está el caballo que me regalaron mis papás? Y el pesimista ve la bicicleta y dice, si serán estúpidos, me voy a romper la crisma con esta pendejada. Pero que los dos hay goce, hay. Pero sí, hay que subrayar siempre que cuando el otro nos habla, nos interpreta, nos juzga y nos nombra, no se les olvide de verdad esto. Siempre está en la línea del amor. Pero no nos olvidemos de eso. Siempre habrá, aunque sea una pizca de amor, si es que se carga hacia el odio. Como cuando aquel judío errante de Leleya me dijo, esa, ¿sí?, gorda, ¿qué?, déspota, la Heiser.
De la Heiser, sí.
Eso es de la Heiser, ¿sí?
Pues yo dije, este hombre me ama, nada más que no lo sabe. Porque si hay algo sensual es la gordura. Depende de cómo se acomode, ¿no? Pero es mucho más satisfactoria que los huesitos. Aunque los huesitos sirven para chuparse. Entonces sí, aunque sea una pizca de amor, rescátenla en aquello que el otro puede, digamos, por odio, por el ejercicio de su odio, espetarnos en cualquier momento en la cara, ¿sí? Ahora, depende también de qué humor nos encuentre, pero al menos yo les propongo que siempre busquen esa pizca del amor en el odio. Siempre, siempre está.
Espero que no interprete de mi parte que es desde el odio.
No, 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 para nada.
Sería también una interpretación.
No, para la alegría que usted tiene de vivir. No, mi querida.
No, no, porque me parece que es de toda evidencia que en las discusiones en que nosotros tenemos estamos expuestos a la radical diferencia. Quiero decir que, claro,
exacto.
Quiero decir que lo que decimos lo entendemos, sí, desde nuestro deseo, definitivamente, uh-huh. Y desde lo que nos constituye, y también desde nuestro recorrido clínico. Definitivamente, nosotros tenemos el lujo de haber hecho un recorrido clínico. Entonces, es una palabra que se puede entregar con muchísima más frescura porque se puede arriesgar.
Claro.
Mire, hay algo que es simpático, ¿sí? Pues ya he recorrido algo de la vida, ¿sí? Y es verdad que me he convertido en una mujer sabia. Hay algo que tengo como muy presente. Mi ser no le pertenece al decir de nadie.
Doctora Kaiser, colegas, Tere, Adriana, bueno, nos acercamos hacia el término de la emisión de hoy. Y, por supuesto, lo que ahorita venimos trabajando, ya las elaboraciones de la doctora Heiser, de la doctora Lozano, se habrán dado cuenta, querido público, el silencio que produjo, porque en definitiva son de otro nivel. Hemos Claro. insistido en señalar que el trabajo que de continuo hacemos en Freudiana Radio no ha sido nunca con la intención de un saber académico, teórico, ni cosa por el estilo, sino que es la creación en vivo. Y en ese sentido, jugarnos en la posibilidad de hacer una transmisión para ustedes, querido público. Llegado a estos puntos, en el silencio que hubo hace un momentito, sinceramente, pues, a mí me quedó solo un ¿qué más decir? ¿Qué más?
Pues vuélvase sea... sabio.
Doctora, sí, sí tiene usted razón. Mire, en este momento, y con lo que había dicho Adriana,
es ¿qué? Tremenda, doctora.
Sí, no, sí, qué bárbaro. Es que es de una velocidad y de inmediatación. ¡Sas! Lo pone
no
uno.
No es una interpretación, es una constatación.
Lo devuelve a uno, por supuesto, al acto de creación, en tanto estar uno permanentemente en formación y en análisis. Lo único a mí que se me ocurría, y ya lo venía sintiendo desde hace un momento con el decir de la doctora Lozano, es que efectivamente la posibilidad que la doctora Heiser ha gestado en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y que transmitimos a través de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, es una apuesta por la transferencia de trabajo, una apuesta porque haya una transferencia amorosa, una corriente amorosa entre los analistas que conformamos este grupo. ¿Y a qué voy con esto? A que hoy, por ejemplo, antes de salir al aire, la doctora Lozano, pues me ve a través de la cámara del escape y me dice, ¡ay, qué mal te ves! Bueno, no así, sino...
No, no fue
No,
así.
no fue así, no fue así, pero se me veía como cansado. Entonces, yo lo que le decía a la doctora Lozano es, pues híjole, ha sido una semana muy intensa de trabajo. Ahorita lo puedo decir de esta manera, ha sido muy intenso. Ha habido en esta corriente amorosa de trabajo, ha habido señalamientos. El lunes, el martes, hemos estado en un trabajo muy intenso que no deja a mí, como cualquier hombre, ser humano, de tocarme y de llevarme permanentemente a un trabajo personal. Y que, como le decía la doctora Lozano, pues no he dormido bien, he estado con mucho pensamiento y que digo todo esto para poder traer en un esfuerzo de transmisión para nuestro público, traer que como seres humanos que somos comunes y corrientes, con el pequeño detalle de estar en un análisis permanente, traer de vuelta nuestro compromiso por este esfuerzo de transmisión del psicoanálisis para ustedes desde cómo vive en cada uno de nosotros.
No, y
Y
además tiene una
además.
característica nuestro programa, este silencio, hay que decirlo. No somos televisión, no somos animadores, no estamos obturando justamente que se hace un silencio.
Claro.
Hacer un comentario sobre un silencio que es tan importante es verdaderamente solamente en la televisión se ven ese tipo de arbitrariedades y de cosas. Entonces, no, me parece que los silencios en este programa es porque, bueno, atravesó, hay algo, ¿no? Que fue más allá, ¿no? Que nos ha atravesado y que no se va a obturar, no se va a
Claro.
llenar de cosas.
Claro.
Sobre todo que hay, digamos, precisamente esta experiencia de cómo el otro nos es vital. Si no, no nos produciría silencio. Y el silencio es la profundidad con lo que el decir del otro nos tocó.
Claro.
Ya no hay palabra. Hay precisamente la experiencia vivencial. Ponerlo en palabra es una atrocidad. Creo que la doctora Lozano lo dijo muy bien. No estamos en Televisa.
Lleno de ruido.
Claro, y además yo creo que esta parte de lo vivencial da cuenta de ese proceso formativo.
Uy, sí, Tere, uy, sí. Qué bueno que lo dice, porque también tenemos que decirle a todos los colegas que pueden escucharnos y a nuestro querido público, la formación del analista es hasta que se muere.
Claro,
Ahí se acaba. Bueno,
claro.
la DC. Siguen
Sí.
las otras formaciones. Pero
Claro, sí. Y estas conversaciones tienen esa fuerza también para
sí.
nosotros.
El vivir estas cuestiones, ¿sí? Es lo que nos dice muy tranquilamente nuestro ser. Esta es la formación. Esta. Lo que yo soy capaz de vivir con otros. Bueno, pues
Denme,
tanto halago y
doctora.
tanto amor y tanta miel ya me chocó.
Doctora, denme oportunidad.
Vamos a cantar ahora.
Para ya despedirnos, denme oportunidad de leer los comentarios últimos que recibimos de nuestro público. Yesenia García Salgado dice: qué gusto que esté mejor, doctora. Rosa Hernández nos dice: excelente día a todos, me alegra escucharlos. Wow, doctora Silvia, transmisión magistral. Sin duda, lo que nos transmite desde lo particular, lo subjetivo, se presenta y nos devuelve una responsabilidad que cada uno tenemos que sostener. He ahí donde el discurso social no alcanza ante estos tres imposibles. Gracias, saludos a todos. Raúl Gallardo dice: ay, pensé que se había ido la transmisión con ese silencio.
Excelente.
Mari Carmen Perrusquía Hernández dice: qué belleza de programas, me transmiten tanto y me llena de alegría poder escucharles. Nuestra colega Yvette Pebas nos dice: excelentes programas, gran semana de trabajo, gracias. Y el último comentario del día de hoy es de Brendixtar Patlán, que nos dice: pues se agradece y se reconoce ese esfuerzo por hacer día con día estas transmisiones tan valiosas que dejan verdaderamente huella. Muchas gracias a todos.
Ay, gracias.
Gracias también, querido público. Sí,
qué comentario.
No somos. Estaríamos de caníbales, nos comeríamos los unos a los otros. algo que apacigua nuestra ferocidad son ustedes.
Pues bueno, invitemos a nuestro público a que no falten en nuestra cita acostumbrada de mañana viernes al mediodía, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Estaremos aquí puntuales mañana y, por supuesto, a que continuemos con nuestro trabajo la semana entrante también.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.